Hola, en esta sesión vamos a ver una introducción a Internet de las Cosas. Cuando en Microsoft hablamos de Internet de las Cosas, hablamos normalmente intentamos buscar una visión un poco más holística, más general de todo este mundo de Internet de las Cosas, y hablamos del Internet de vuestras cosas, porque en realidad no hace falta cambiar todos los elementos que tenemos por elementos nuevos para poder crear este tipo de soluciones. Entonces, primero vamos a introducir ¿qué es esto del Internet de las Cosas o del Internet de vuestras cosas? ¿Y por qué hablamos del Internet de vuestras cosas? Porque primero vamos a empezar por todos esos elementos físicos que tenemos, pues, o en nuestros negocios o en nuestras casas, en todos los elementos físicos que nos rodean, que muchos de ellos ya están tomando muchas medidas y tienen sus propios sensores, como puede tener el termostato de una nevera o todos los sensores que puede tener un vehículo, un automóvil, ¿no? Como en el caso que veis ahí, por ejemplo, pues tenemos un ascensor, una escalera mecánica, un vehículo, que puede ser, por ejemplo, un camión frigorífico. Todo ese tipo de elementos ya tienen toda una serie de sensores que vamos a poder proporcionarles conectividad de alguna manera. Es decir, por ejemplo, en el caso de un vehículo, no hace falta cambiar todo el vehículo para que ese vehículo pueda tener conectividad. De hecho, el conductor del vehículo seguramente llevará un dispositivo móvil en el bolsillo, que ese dispositivo móvil ya tiene internet. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser conectar todos esos sensores, como por ejemplo, yo tengo aquí un pequeño sensor que funciona a través de Bluetooth. Entonces, a través de Bluetooth se puede conectar con el móvil tiene conectividad y podemos ir tomando toda una serie de mediciones que tiene ese camión frigorífico. Una vez le proporcionamos conectividad a esos sensores, podemos enviar todos esos datos a algún sitio, ¿no? ¿Dónde los enviaremos? Habitualmente, pues, al cloud o a nuestro propio data center, donde podremos hacer toda esa ingesta de datos, y una vez los tengamos ahí, vamos a poder ir analizando todos esos datos. ¿Para qué? Pues para obtener, muchas veces, para extraer conocimiento de esos datos, ¿no? Y para poder utilizar esos datos para, o bien, pues, tener una representación de esos datos en un panel de control, o incluso, pues, poder tomar toda una serie de decisiones. De hecho, lo que vamos a intentar es que esas decisiones se puedan automatizar y podamos interconectar todos esos dispositivos, todas esas máquinas, las unas con las otras, ¿no? Para que podamos tener esa conectividad entre todos esos dispositivos. Bueno, en este ejemplo de aquí podemos ver lo sencillo que es hoy en día empezar a desarrollar nuestros primeros prototipos con Internet de las Cosas. En realidad, antes, pues, necesitábamos tener muchísimos conocimientos, necesitábamos incluso, pues, saber soldar para poder conectar todos esos sensores. Hoy en día podemos empezar con dispositivos tan sencillos como una Raspberry Pi o una Intel Edison o una Dragon Board. Tenemos un montón de dispositivos a nuestro alcance de muy bajo coste que nos permiten empezar con todo esos proyectos, ¿no? Y de hecho, nosotros en Microsoft hemos sacado un sistema operativo, que es el sistema operativo Windows 10 IoT Core, que no es más que una versión reducida del sistema operativo Windows 10, que nos permite utilizar estos dispositivos, que nos permite instalar ese sistema operativo en dispositivos tan pequeños como, por ejemplo, una Raspberry Pi 2 o una Raspberry Pi 3, o, como tenemos en el dibujo, pues también una MinoBoard Max, una Dragon Board 410C o incluso una Intel Joule, que ha salido hace poco, y ahí dentro vamos a poder empezar a desarrollar nuestros primeros prototipos de Internet de las Cosas, ¿no? Incluso podemos crear robots autónomos, como podría ser un rover. No este rover, sino quizás uno un poco más sencillo, como esta versión reducida de un rover, Pero ¿qué es también muy interesante? Pues dentro de este dispositivo, dentro de este robot, es un robot pues más o menos autónomo, tiene su propia batería, puede esquivar obstáculos y es un robot relativamente sencillo de realizar. Tenemos las instrucciones por internet donde podemos realizar este primer experimento. Una vez lo tenemos ahí, como tenemos una Raspberry Pi 2 con un Windows 10, por ejemplo, ahí podemos empezar a hacer muchísimos experimentos más, ¿no? Nos da una base para poder empezar a hacer muchísimas otras cosas, porque le podemos conectar, por ejemplo, una cámara web. Esa cámara web recoge un montón de imágenes que las envía a Azure a los servicios cognitivos, y con los servicios cognitivos podemos hacer un reconocimiento de imagen, un reconocimiento de personas, de objetos, dentro de ese mismo dispositivo, ¿no? Gracias a las grandes capacidades que tienen este tipo de placas así tan pequeñas, ¿no? Y porque con Windows 10 vamos a poder desarrollar todo ese tipo de cosas muy fácilmente. Lo vamos a poder hacer así tan fácilmente porque al fin y al cabo Windows 10 IoT Core no es más que una versión un poco más reducida del sistema operativo Windows 10, donde vamos a poder desarrollar con los lenguajes y las tecnologías a las que ya estábamos acostumbrados. Vamos a poder utilizar Visual Studio, vamos a poder utilizar C Sharp, pero también otros lenguajes como puede ser JavaScript o incluso en Python o en Node si estamos desarrollando aplicaciones de IoT. En el caso de este tipo de aplicaciones, vamos a utilizar lo que se llama la Windows Universal Platform, y eso significa que esas mismas aplicaciones pueden ejecutarse en prácticamente cualquier dispositivo donde tengamos un Windows 10, ¿no? Como puede ser un desktop, un portátil como este, una tableta, un dispositivo móvil, un router, incluso que ya tenga una versión de Windows 10 IoT Core, por ejemplo, o incluso en la Xbox, ¿no? Todos estos dispositivos van a poder ejecutar la misma aplicación, solo que tendremos que tener en cuenta las características específicas de cada uno de esos dispositivos. En el caso de IoT, en el caso del Windows 10 IoT Core, vamos a tener, como os digo, un sistema operativo un poco más reducido. Al ser más reducido, tiene unas características específicas de estos dispositivos tan pequeños. La primera es que no tiene shell. ¿Qué significa eso? Pues que no vamos a tener un menú de inicio, es decir, el usuario que vaya a utilizar este dispositivo no va a tener un menú de inicio con el que arrancar la aplicación que él quiera, porque tampoco tiene mucho sentido. Muchas veces no vamos a tener ni siquiera una pantalla conectada a ese dispositivo. Lo que vamos a tener será pues ese dispositivo conectado a toda una serie de sistemas y de sensores para poder trabajar de forma más o menos autónoma. Entonces, no vamos a tener shell, sino lo que vamos a hacer será configurar qué aplicación es la que tiene que arrancar cuando empiece a ejecutarse pues el sistema operativo dentro de este dispositivo. Entonces, sí que vamos a poder hacer aplicaciones con interfaz de usuario, porque un dispositivo así, aquí tiene una salida HDMI al que le podríamos conectar pues un monitor, o bueno, tiene puertos USB donde le podemos conectar pues un ratón, un teclado o cualquier otro dispositivo que funcione por USB. Entonces vamos a poder desplegar esas aplicaciones universales que van a ejecutarse dentro de este dispositivo, y vamos a poder tener un interfaz de usuario. En este caso, estas aplicaciones solo se podrán ejecutar una aplicación a la vez, es decir, vamos a configurar el dispositivo en el sistema operativo para que cuando arranque el dispositivo arranque esa aplicación y solo esa durante todo el tiempo de ejecución de este dispositivo. Lo que sí que podemos hacer es tener otro tipo de aplicaciones que llamamos aplicaciones headless, es decir, aplicaciones descabezadas, y de estas aplicaciones sí que podemos tener múltiples. Podemos tener unas cuantas ejecutándose como tarea de fondo. Y este tipo de aplicaciones serán las más habituales en estos dispositivos, es decir, vamos a tener aplicaciones que estarán realizando lectura de unos sensores y luego enviando toda esa información al cloud, toda esa telemetría, de manera que luego podamos continuar con nuestros proyectos de IoT, ¿no? Porque cuando hablamos de IoT hablamos no solo de los dispositivos y de los sensores, sino de proporcionar conectividad, como os he dicho antes, para poder luego tratar toda esa información de alguna manera. Bien, entonces ahora vamos a hacer una pequeña demo de cómo funciona el Windows 10 IoT Core. Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, pues con Visual Studio, para crear una aplicación para IoT, vamos a crear una aplicación exactamente igual que si creáramos una aplicación pues para nuestro escritorio o para un dispositivo móvil. Empezaremos con una aplicación en blanco, una aplicación universal, la creamos aquí y entonces, bueno, ahora nos pide en qué versión del sistema operativo queremos. Bueno, ahora la última versión de Windows 10 es la Anniversary Edition, y entonces en Windows 18 Core tenemos exactamente la misma versión. Vamos a empezar un proyecto de esta manera. Y ahora, una vez tengamos el proyecto abierto, vamos a poder desarrollar una aplicación que funcionará, en este caso será una aplicación con interfaz de usuario, que funcionará igualmente dentro de nuestro PC o dentro de nuestra placa de IoT. Como os he dicho antes, lo que tenemos que hacer es intentar encontrar pues, cuáles son las características específicas de cada uno de estos sistemas. En el caso de una placa como la Raspberry Pi, tenemos aquí un bus, toda una serie de pinchos aquí, que se llama el bus GPIO. ¿Vale? Entonces, el bus GPIO lo que nos permite es conectar toda una serie de sensores, motores, todo tipo de sensores y actuadores que nos van a permitir pues, crear esos proyectos de IoT. Y lo que vamos a hacer normalmente será pues eso, pinchar aquí, pues, por ejemplo, un sensor de temperatura. Para poder leer y escribir en todos estos, en todo este bus de aquí, normalmente en una aplicación Windows no lo vamos a tener, y lo que vamos a hacer es añadir esa referencia para poder utilizar esta placa. Entonces añadiremos una referencia y, como veis, en las extensiones tenemos las extensiones para IoT. En este caso de aquí voy a ampliar un poquitín y veis que tenemos aquí las diversas extensiones de IoT que podemos añadir. En este caso pues vamos a añadir la última versión, que es la versión que viene con el Anniversary Update. Entonces, añadimos esta referencia aquí, y como ya tenemos añadida esta referencia para las extensiones de IoT, ahora desde el código sí que podríamos utilizar, por ejemplo, en Windows.devices. Ya tendremos este namespace, el GPIO, que nos va a permitir utilizar, por ejemplo, el GPIO controller. GPIO controller, vamos a poner el controller aquí, y vamos a utilizar el default controller. Una vez tenemos el default controller, ya podemos obtener un pin del controller. Tenemos aquí el open pin, y al hacer el open pin ya podemos abrir el pin que nosotros queramos, ¿no? Todos estos pins de aquí están numerados, vamos a coger uno cualquiera, y una vez lo tenemos, en este pin pues podemos definir qué queremos hacer con este pin de aquí, porque son pins, en el caso de la Raspberry Pi, son pines digitales, podemos utilizarlos de salida o de entrada. Entonces tenemos aquí una enumeración con todas las posibilidades que tenemos sobre estos pines, ¿no? Por ejemplo, el output. Y luego no tenemos más que hacer un write del valor que queramos, ¿no? Como es un pin digital, solo vamos a tener dos valores, el high y el low, y entonces pues, por ejemplo, hacemos un write en high, y esto lo que conseguiríamos, por ejemplo, si tenemos un LED conectado directamente a este pin, pues podríamos encenderlo y apagarlo simplemente enviándole un high y un low. Bien, para desplegar esto en la Raspberry, simplemente vamos a configurar que la aplicación tiene que estar en formato ARM, ARM porque el chip que tiene la placa es una ARM, y luego, en lugar de ejecutarlo en el dispositivo, le vamos a decir que lo queremos ejecutar en la máquina remota. Para ejecutarlo en la máquina remota, lo único que necesitaremos aquí será pues, la dirección IP de este dispositivo. ¿Vale? Para verlo a través de su dirección IP, lo que podemos hacer es utilizar, a ver, lo tengo por aquí, el Windows 10 IoT Core Dashboard. Esto es una aplicación que nos vamos a descargar, y aquí nos aparecerán todos los dispositivos que tengamos conectados dentro de nuestra red, ¿no? Entonces vamos a poder manejar de forma remota esa Raspberry Pi que tenemos aquí conectada, ¿no? De hecho, desde esta misma aplicación pues también vamos a poder crear una tarjeta SD, porque dentro de la Raspberry Pi el sistema operativo está en la tarjeta SD que tiene interiormente, ¿no? Entonces, para poder grabar el Windows 10 directamente dentro de esa tarjeta, pues con el IoT Core Dashboard vamos a poder crear esa imagen de sistema operativo para poder arrancar por primera vez, ¿no? Entonces, aquí como ya tenemos esa placa ahí, vamos a poder abrir un portal. Ahí lo tenemos. Y a través de este portal vamos a poder gestionar todo lo que está ocurriendo dentro de nuestra placa. De hecho, pues podemos configurar las redes y ver aquí pues todas las wifis que tenemos disponibles y poder configurarla directamente. O podemos ver las aplicaciones que tenemos instaladas dentro de la Raspberry o dentro del dispositivo con Windows 18 Core y arrancarlas o incluso decir de todas estas aplicaciones que tenemos cuál va a ser la aplicación que se ejecuta por defecto al arrancar el dispositivo, ¿no? Y eso nos va a permitir pues desplegar nuestra aplicación y luego hacer que ese dispositivo cuando arranque siempre se ejecute esa aplicación nuestra que queremos que corra en el dispositivo. Bien, entonces para poder hacer eso, como os decía, pues simplemente vamos a coger esta de aquí, que es la que ha detectado. Vamos a seleccionarla y ahora ya podemos simplemente ejecutar esto en la máquina remota. Desde Visual Studio pues vamos a poder incluso pues poner un punto de control aquí y vamos a poder hacer la ejecución paso a paso remotamente directamente dentro de la Raspberry, ¿no? O del dispositivo que tengamos con Windows 18 Core. Entonces esto poco a poco, bueno, ahora va a arrancar y vamos a poder hacer la ejecución paso por paso. Bueno, ahora lo que está haciendo es empaquetando la aplicación y va a ir desplegando todo lo necesario dentro de nuestra placa. Como estamos utilizando una versión de Windows 18 Core, lo que despliega dentro de la placa es siempre la aplicación más toda una serie de librerías que vamos a necesitar del .NET Framework, ¿no? Entonces, para cada aplicación va a ir empaquetada de esa manera, pero es exactamente igual que lo que tenemos cuando desplegamos una aplicación pues en un dispositivo móvil o cuando creamos una aplicación para la tienda de aplicaciones Windows, porque de hecho la misma tienda de aplicaciones nos va a servir para poder desplegar esas aplicaciones de IoT y poder distribuirlas a millones de dispositivos. Bien, ahora que han arrancado la aplicación, ya podemos hacer la ejecución paso por paso. Se ha parado aquí en el punto de control donde le habíamos dicho y podremos hacer pues la ejecución paso a paso, abrir el pin, ponerlo como output y enviarle un valor alto para encender, por ejemplo, un LED, y eso pues ya ejecutaría esa aplicación directamente. De hecho, esta aplicación que hemos hecho aquí pues tiene interfaz de usuario, entonces podríamos venirnos aquí, voy a quitar este punto de interrupción, y nos vamos a ir a la pantalla principal, vamos a añadirle a la pantalla principal, uy no, esto es la aplicación, en la pantalla principal que es la main page, ¿vale? Que tenemos aquí nuestro diseñador y todo, y podemos venirnos aquí, añadir, por ejemplo, un bloque de texto, hacer el típico Hello World, pero en este caso es un Hello IoT, y vamos a cambiarle en las propiedades el tamaño del texto, por ejemplo, en el texto aquí, ¿vale? Pues para verlo un poquitín más grande, 55, por ejemplo, y al ejecutar esta aplicación, ahora veremos cómo este texto lo estamos viendo dentro de la Raspberry. Entonces ahora vamos a cambiar a ver en la Raspberry cómo se está ejecutando esta aplicación y podremos ver pues qué es lo que está ocurriendo. Y como veis aquí, esta aplicación con interfaz de usuario que se está ejecutando, además estamos utilizando el bus GPIO y estamos mostrando aquí pues una interfaz ahora muy sencillita, pero podremos hacer una interfaz todo lo complicada que queramos. De hecho, si yo ahora desde mi ordenador paro esta aplicación y ejecuto otra que tengo aquí a través del navegador, como habíamos visto antes, yo puedo ejecutar las aplicaciones que yo quiera. Entonces ahora está arrancando otra aplicación que tengo aquí ya instalada dentro de mi Raspberry que se comunica con este sensor de aquí, ¿no? Entonces yo aquí pues simplemente voy a encender el sensor. Una vez encendido el sensor pues ya veremos, ahí vemos pues cómo por ejemplo si acerco la mano pues sube un poco la temperatura, o si le doy el aliento así va subiendo la humedad, por ejemplo, o como si lo enfoco hacia los focos, pues tenemos la luminosidad, cómo va cambiando, si lo paro, pues cambia la luminosidad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer toda una serie de proyectos y cómo luego toda esta información la vamos a poder enviar a Internet. Bueno, pues como os estaba contando, nuestra visión no es solo enfocada dentro del sistema operativo que hay en estas placas, ni en cómo recoger la información de los sensores, sino que intentamos ver la imagen más general, donde tenemos todo el ciclo de vida de estos dispositivos, ¿no? Desde cómo leemos de los sensores, un sistema operativo que nos permita ser muy productivos, pero a la vez desarrollar aplicaciones de forma muy segura, siempre teniendo en cuenta pues toda la parte de fiabilidad, de seguridad en la red y en seguridad en todos estos dispositivos, y luego cómo conectar a toda una serie de servicios que tenemos en cloud para poder realizar la ingesta de los eventos, el tratamiento y el análisis de toda esa información que está llegando, y luego incluso cerrar el círculo y hacer pues un panel de control o un actuador, es decir, poder enviar esa información de nuevo hacia la placa para poder realizar algún tipo de acción, ¿no? Por ejemplo, pues manejar un brazo robótico, manejar el aire acondicionado o enviar una señal a un camión frigorífico para saber qué es lo que está ocurriendo ahí, o si tiene que realizar pues algún tipo de mantenimiento predictivo, ¿no? Todo ese tipo de cosas que podemos hacer con estas soluciones de IoT, ¿no? Entonces, para eso tenemos toda una serie de servicios. Por una parte, ya habíamos visto la parte de los productores, es decir, tenemos múltiples sistemas operativos, no solo habrá Windows 10, sino que habrá todo tipo de sistemas operativos embebidos, sistemas operativos en tiempo real, habrá muchas placas, pues como tenemos esta de aquí, la Intel Edison, donde tenemos un Yocto, es decir, una versión muy pequeñita de un Linux, habrá muchos sistemas operativos diferentes e incluso dispositivos que no tendrán exactamente un sistema operativo, pero sí que nos podrán estar enviando información, como puede ser una cámara web, una cámara de seguridad que nos está enviando toda esa información, ¿no? Luego, en todo eso necesitamos recogerlo de alguna manera y necesitamos un sistema que nos permita recibir millones de mensajes por segundo, porque vamos a empezar con un proyecto muy pequeño, seguramente con una pequeña placa empezaremos a desarrollar nuestro prototipo, pero eso irá creciendo y seguramente tendremos intención de llegar a muchísimos clientes, a muchísima gente, ¿no? Entonces eso va a producir muchísima información que necesitamos recoger de forma muy, muy rápida y evitar, sobre todo, que se quede atascado, que no, poder recibir toda esa información de la forma más fiable posible, ¿no? Entonces necesitamos toda una serie de servicios de transporte de datos, como puede ser Event Hubs, o puede ser IoT Hub, o puede ser cualquier otro tipo de sistema de gestión de colas de mensajes, ¿no? Como podría ser un RabbitMQ o un Kafka, que vamos a poder instalar en un cloud que nos dé toda esa flexibilidad y nos permita empezar muy pequeño, pero luego ir aumentando la capacidad a medida que vamos teniendo muchos más dispositivos o muchos más clientes, ¿no? Luego toda esa información vamos a necesitar almacenarla en algún sitio para luego poder analizarla, para poder crear esos modelos a lo mejor de machine learning o tener una serie de algoritmos por detrás que nos permitan tener información y tener conocimiento sobre todo lo que tenemos, todo lo que se está generando directamente desde estos dispositivos. Es decir, poder tener un sistema que nos dé una predicción o que nos diga qué es lo que tenemos que hacer dependiendo de toda una serie de variables, ¿no? Y eso necesitaremos luego de alguna manera representarlo en algún sitio, o por ejemplo en un cuadro de mandos como Power BI, o conectarlo con algún sistema, por ejemplo, pues con un CRM que nos permita aumentar muchísimo todo lo que podemos hacer con todos esos datos, ¿no? E incluso, como os decía, cerrar el círculo, es decir, conectar todos esos datos y toda esa inteligencia que estamos generando sobre los datos para poder tomar decisiones y que esas decisiones estén automatizadas y lleguen otra vez al dispositivo y desde el dispositivo conectemos con toda una serie de actuadores que tenemos ahí muy cerca del dispositivo, ¿no? Pero que todo eso lo podamos hacer de la forma más sencilla posible, ¿no? ¿no? Entonces, por eso, vosotros tenéis todas vuestras cosas, tenéis todos los dispositivos, todos los sensores ya conectados, tenéis todos los datos que se están generando a partir de todos esos dispositivos, toda esa información, y ¿qué tenemos nosotros desde Microsoft? Pues todas las herramientas para poder aumentar todo lo que podéis hacer con esos datos, ¿no? Para poder crear esos modelos de Machine Learning, para poder representar esos datos, para poder conectar todos esos dispositivos y hacer toda esa ingesta de datos y recepción de datos a la vez, ¿no? Y cuando estamos hablando de todos estos dispositivos, de toda esta cantidad diferente de sensores y sistemas que tenemos, estamos hablando de muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tendremos dispositivos que serán muy nuevos y que ya estarán preparados para conectarse, pero también tendremos muchas cosas antiguas, muchos elementos que tenemos que añadirle algo para poder proporcionar de conectividad y poder utilizar realmente todo el potencial que tienen todos esos sistemas, ¿no? Además, la plataforma puede ser muy heterogénea, ¿no? Como os he dicho, podremos tener sistemas operativos Windows, pero también tendremos sistemas operativos Linux, sistemas embebidos e incluso microcontroladores que no tienen un sistema operativo como nosotros entendemos, pero que sí que tienen la capacidad de leer todos esos datos y enviárnoslos de alguna manera. O incluso algunos dispositivos como este de aquí que se comunican por Bluetooth con un gateway, por ejemplo, ¿no? De manera que tendremos toda una serie de sistemas muy diferentes. Necesitamos algo que nos proporcione servicio a todos estos diferentes sistemas, ¿no? Como la Raspberry Pi, por ejemplo, la podemos conectar directamente. Un sistema Bluetooth pues no lo podemos conectar directamente a Internet y necesitaremos de un gateway o de algo que nos proporcione conectividad, ¿no? Entonces necesitamos un sistema que nos permita interconectar e interoperar todos estos sistemas, ¿no? Que incluso pues, un dispositivo pueda comunicarse con otro, pero también de forma segura y sin tener pues, puertas abiertas que, a través de las cuales pues, nos puedan entrar a todos nuestros sistemas, ¿no? Con todo el desastre que eso provocaría. Además, como son sistemas todos muy diferentes entre ellos, tendremos muchos lenguajes de programación diferentes, ¿no? Habrá dispositivos que se programen en C, otros que se programarán en Python, otros que se programarán en C#, y necesitamos una herramienta o un sistema que nos permita utilizar todos esos diferentes lenguajes. Además, tenemos diferentes protocolos de comunicación, porque bueno, hay algunos cuantos protocolos estándar como MQTT y AMQP que ya tenemos integrados en muchas placas así, pero también hay muchos otros protocolos industriales como puede ser el Modbus o el CAN bus o pues el sistema OPC-UA, ¿no? Esos sistemas también nos los vamos a encontrar en muchos proyectos de IoT. Y necesitamos una herramienta que nos permita utilizar todo eso, ¿no? Además, necesitamos que todo eso ocurra de forma segura, es decir, que mantenga la privacidad de los datos, que podamos tener un control de acceso y podamos gestionar muy bien quién accede al dispositivo, quién no, y cómo se accede a ese dispositivo sin tener una puerta trasera abierta, sin tener el sistema abierto a todo el mundo y podamos evitar pues, grandes problemáticas que ya han ocurrido dentro del mundo de IoT, ¿no? Y que tengas pues, todos los sistemas de autentificación, encriptación, que necesitan todos estos sistemas, ¿no? Entonces, para eso, en Azure tenemos toda una serie de servicios, especializados en IoT, ¿no? Como puede ser pues, IoT Hub, Event Hubs y algunos otros servicios más, ¿no? Entonces, IoT Hub lo que hace es empaquetar toda una serie de servicios que antes teníamos de forma separada, como puede ser un sistema de ingestión de eventos, pero también un sistema de control de todos los dispositivos que tenemos, un sistema de registro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con IoT Hub? Pues por una parte, recibir toda esa telemetría, es decir, recibir esos millones y millones de mensajes que nos van a llegar de todos los dispositivos que tenemos conectados. Luego, además, tenemos un concepto dentro de IoT Hub que son los device twins. Los device twins no es más que una representación de estos dispositivos en el cloud, son toda una serie de metadatos que vamos a guardar en el cloud que nos permiten controlar qué variables y qué configuración y cómo se está comportando ese dispositivo. Es decir, en el device twin vamos a tener una serie de propiedades donde vamos a poder decirle cómo queremos que esté configurado ese dispositivo, y el dispositivo a la vez nos va a decir cómo está configurado realmente, de manera que podamos controlar muy bien cómo está funcionando todo nuestro sistema. Además, tenemos que poder decirle al dispositivo que realice ciertas acciones, como puede ser hacer una llamada a un brazo robótico o incluso actualizar el propio sistema operativo del dispositivo, ¿no? Todos esos métodos directos a los que necesitemos llamar dentro de esos dispositivos se podrán hacer a través de IoT Hub, pero siempre a través de ese punto central que es IoT Hub, que será el que se encargará de enviar esos mensajes a los dispositivos, sin necesidad de tener, como os decía, una puerta abierta a la que pueda acceder cualquiera. Siempre la comunicación empezará a partir del dispositivo. El dispositivo va a comunicarse con IoT Hub, va a abrir un canal de comunicación, y una vez ese canal de comunicación esté abierto de forma segura, vamos a poder controlar todo lo que ocurra, pero sin conectar nosotros directamente al dispositivo, sino haciéndolo siempre a través de IoT Hub, y para eso tenemos todo eso, ¿no? Todo eso además lo vamos a poder hacer con el sistema de gestión de dispositivos, para poder tener muy bien organizados todos esos dispositivos que tenemos ahí. Vamos a tener al principio, en nuestro primer piloto, vamos a tener un dispositivo, 2, 5, 50, pero luego vamos a crecer y necesitamos una herramienta que nos permita crecer todo lo que nosotros necesitemos, ¿no? Que lleguemos a 100.000, a 1 millón o a varios millones de dispositivos, ¿no? Estamos hablando que se calcula que en 2020 va a haber unos 20 billones de dispositivos de IoT conectados a Internet, ¿no? Son 20 billones americanos, son 20.000 millones de dispositivos, y tenemos que poder gestionar todo eso, ¿no? De manera que podamos que tengamos una plataforma que nos permita hacer todas esas operaciones, ¿no? Para conectarlos, al final, pues lo que vamos a tener, por un lado, son dispositivos. Vamos a tener dispositivos de muchos tipos. Vamos a tener dispositivos que se podrán conectar directamente con IoT Hub a través de los protocolos que ya tenemos implementados en IoT Hub, que son AMQP, MQTT y HTTPS. A través de estos tres protocolos vamos a poder realizar una conexión con IoT Hub y vamos a poder empezar a enviar telemetría desde el dispositivo, y vamos a poder también recibir mensajes desde IoT Hub. Entonces vamos a poder tener esa comunicación bidireccional. Luego habrá algunos dispositivos que no podremos conectar directamente, ¿no? Como por ejemplo el dispositivo este que tengo aquí, que no tiene conexión a Internet, siempre necesita un gateway para conectarlo directamente, o podemos tener, por ejemplo, un Arduino que no lo vamos a poder conectar directamente porque no vamos a poder realizar una conexión segura. Vamos a necesitar que algún dispositivo, un gateway muy cerca de donde están todos esos sensores y otros dispositivos, recoja toda esa información, ¿vale? Y transforme un poco la información incluso para poder enviarlo a IoT Hub a través de esos protocolos estándar que nosotros ya estamos implementando. Luego además tendremos algunos dispositivos que utilizan protocolos personalizados, cualquier otro tipo de protocolo que no sea MQP, MQTT o HTTPS, y podremos tener incluso pues un gateway, pero ya en el lado del cloud, es decir, un gateway dentro de una máquina virtual, por ejemplo, en Azure, que nos permita hacer esa transformación de protocolo y esa intercomunicación, de manera que luego podamos comunicar con IoT Hub, ¿no? Y luego, a través de un Field Gateway, también podemos hacer algunas transformaciones más, ¿no? Como por ejemplo, tenemos un gateway específico para el protocolo OPC, el OPC UA, de manera que podamos conectar esas fábricas de Industria 4.0 directamente a través de un gateway que tenemos ya disponible en GitHub, para poder acceder a IoT Hub a través de un gateway que esté comunicándose a través de OPC. Y en algunas ocasiones ocasiones no queremos que esa información pase a través de Internet, sino que nos interesará poder realizar una comunicación directa con nuestros datacenters de Azure, y para eso pues o bien podemos establecer una VPN o bien a través de un sistema llamado Express Route que nos permitirá contratar una línea dedicada con nuestros datacenters, ¿no? Luego, una vez lo tenemos todo ya conectado, tenemos la parte de gestión de dispositivos que donde ya podremos desarrollar nuestras aplicaciones que gestionen de forma dinámica todos esos dispositivos y que no tengamos que estar gestionando esos dispositivos uno por uno, porque estamos hablando de una gran cantidad de dispositivos. Bueno, entonces, vamos a ver un poco en qué consiste esto de IoT Hub y dónde están todas estas cosas, ¿no? En el caso de IoT Hub, tenemos aquí el portal de Azure, y desde el portal de Azure vamos a poder crear un hub al que conectar todos nuestros dispositivos, y en realidad es tan sencillo como venirnos aquí. IoT Hub es un servicio gestionado, de manera que no tenemos que crear una máquina virtual ni instalar nada, simplemente nos venimos aquí a la parte de Internet de las cosas, IoT Hub, y aquí lo único que tendremos que hacer será definirle pues cuál es el nombre, las unidades que necesitamos, el tamaño que queremos de IoT Hub. Veremos que tenemos diferentes tamaños, y en esos tamaños pues tenemos, por ejemplo, el estándar que nos permite 400.000 mensajes por unidad por día. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un máximo de mensajes por cada unidad de IoT Hub que tengamos en marcha. Pero de IoT Hub podemos tener, en este caso, en el caso del S1, podemos tener, voy a ampliar un poco, podemos tener hasta 200 unidades funcionando en paralelo, de manera que nosotros no nos tengamos que preocupar de cómo distribuimos todo ese tráfico. En realidad, nosotros, cuando superemos esos 400.000 mensajes por día, lo único que tendremos que hacer será añadir otra instancia de IoT Hub, y irá todo contra la misma IP, y lo único que tenemos que hacer es pues ir al cloud e ir añadiendo potencia. Pero desde la parte de los dispositivos eso no va a cambiar nada, no tenemos que cambiar nada en el modelo de programación que tenemos en el otro lado, ¿no? Y dependiendo un poco de nuestras necesidades, tenemos pues eso, la estándar S2, que son hasta 6 millones, la S3, que son 300 millones de mensajes por unidad por día, y vamos a poder ir añadiendo unidades a medida que necesitemos, ¿no? Luego, además, tiene toda una serie de variables, como la parte de particiones, que lo explicaremos más adelante, y simplemente pues bueno, crearíamos aquí este IoT Hub. Yo tengo por aquí uno ya creado. Uno aquí ya creado, a través del cual pues ya vamos a poder conectar nuestros dispositivos y comunicarnos con ellos, ¿no? Entonces, en este caso, este IoT Hub tiene solo dos dispositivos, y si os fijáis, aquí dentro del portal yo no puedo crear dispositivos. Los dispositivos hay que crearlos a través de la API de IoT Hub. Para eso tenemos una aplicación de demostración, que es el Device Explorer, ¿vale? Eso, al final de la presentación os compartiré una serie de enlaces de donde descargarse todos estos elementos, ¿no? Entonces yo aquí tengo el Device Explorer, que me permite listar todos los dispositivos que tengo y crearme aquí dispositivos nuevos, ¿no? Entonces yo aquí pues me puedo crear aquí un nuevo dispositivo. Y ya tendría creado un dispositivo nuevo con una clave para poder acceder al IoT Hub y poder realizar esa comunicación segura, ¿no? Entonces aquí pues tendremos todos los dispositivos que vayamos creando. Bien, esta aplicación es solo una aplicación de demostración. En realidad, esto ya lo haríamos dentro de nuestra propia aplicación de gestión de nuestros dispositivos, y en cada solución la aplicación será un poco diferente, ¿no? Entonces, por eso tenemos un SDK, una API contra la que vamos a poder programar y vamos a poder realizar toda esta gestión. Y tenemos esta aplicación de ejemplo, tenemos el código en GitHub para poder ver cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, desde aquí pues podemos leer los datos que llegan del dispositivo, incluso enviar mensajes al dispositivo. Bien, entonces, con esta misma aplicación que teníamos antes en la Raspberry Pi, como es una aplicación universal, también la puedo ejecutar dentro de mi PC, y pues simplemente enciendo mi dispositivo con los sensores, a ver si se conecta. A ver. Ahora ahí, lo tenemos conectado, entonces ahora está empezando a leer información del sensor, como os decía antes, pues aquí tenemos la temperatura y tal, y lo que podemos hacer es empezar a enviar esta información al cloud, ¿vale? Ya la estamos enviando a IoT Hub y para ver que la estamos recibiendo, pues podemos ver aquí que ya tenemos pues toda una serie de mensajes, ahí tenemos 221 mensajes que ya hemos recibido y de hecho podemos abrir en otra pestaña del navegador. Podemos ir al Connect the Dots, aquí en el 01, ¿vale? Aquí podremos ver en tiempo real cómo nos está llegando toda esta información y entonces, pues, por ejemplo, pues, la temperatura, vemos cómo pues, prácticamente en tiempo real pues, nos están modificando todos esos valores, ¿no? Porque los estamos recibiendo todos en tiempo real en IoT Hub y luego los estamos representando aquí con una aplicación que veremos en un próximo capítulo. Bien. Entonces, para poder empezar nuestros primeros proyectos de IoT, tenemos toda una serie de kits de IoT que ya están preparados y con toda una serie de ejemplos para poder conectar a nuestros servicios de Azure, a IoT Hub y a todos los otros servicios que tenemos y que vamos a ver durante todas estas sesiones. Entonces, bueno, ahí tenéis unos cuantos ejemplos y, de hecho, en algunos otros enlaces que os dejo aquí, pues podéis empezar a desarrollar vuestros proyectos. En windowsondevices.com tenéis toda la información de Windows 10 IoT Core y luego pues algunos ejemplos como el que hemos visto ahora de los sensores pues en connectthedots.io tenéis ahí todo el código fuente para poder desplegar esas aplicaciones o tenemos algunos laboratorios paso por paso como el thinglabs.io que os permitirán desarrollar vuestros proyectos tanto si tenéis una Raspberry Pi como con una Intel Edison o con otras placas así diferentes y luego incluso en hackster.io que es una web muy conocida de comunidad donde hay muchísimos ejemplos de IoT y del mundo maker. Tenemos una sección específica, microsoft.hackster.io, donde veréis muchísimos ejemplos con toda nuestra tecnología, no solo con Windows 10, sino también con IoT Hub, con Cognitive Service, con Machine Learning, para poder desarrollar nuestros proyectos de IoT. Y todo esto luego lo vamos a desarrollar en unas cuantas sesiones más que vamos a ver en nuestra sesión, bueno, en nuestro... bueno, y todo esto lo vamos a... bueno, y todo esto lo vamos a desarrollar en toda una serie de sesiones que vamos a tener sobre todo el mundo de Internet de las Cosas. Gracias.